En la iglesia hay espacio para todos, para todos. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos, así como somos, todos. Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua, repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos.
La diócesis de San Sebastián, la iglesia de Guipúzcoa, es lugar de oración, ayuda, esperanza y comunidad. Con 206 parroquias y más de 1.000 religiosos y religiosas, 176 sacerdotes y una comunidad viva y participativa, tiene una gran repercusión en la sociedad guipuzcoana.
Evangelización.
Si leemos el Evangelio de Marcos, nos encontramos como mandato final de Jesucristo con estas palabras: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Un mandamiento que entraña una gran obligación, porque la salvación la ha condicionado Dios a la fe y al bautismo. Por ello, la Iglesia se encuentra ante un deber ineludible: evangelizar. Nos lo explica Mikel Irondegui, responsable del área de evangelización.
El ser humano, siendo joven, adulto, niño, tiene una dimensión espiritual. Tiene una dimensión espiritual. Y esa dimensión espiritual, en este contexto social, pues quizás tan tecnocrático, tan materialista, quizás está un poco atrofiado. Pero al final, todo ser humano, bueno, pues hace preguntas vitales, se hace preguntas existenciales, quiere ir a lo profundo de la vida, se encuentra con el misterio, con lo trascendente. Y para nosotros, pues la Iglesia tiene a todas esas preguntas, a todas esas cuestiones, tiene una respuesta, que la respuesta es Jesucristo, es el Evangelio. Y entonces la Iglesia, yo creo que está llamada a desarrollar esta dimensión espiritual en las personas, también en los jóvenes, a que se cultive esta dimensión espiritual y a que desde ese cultivo también ofrecer una respuesta, la respuesta del Evangelio, que no es una respuesta teórica, porque el cristianismo no es una teoría, el cristianismo es un estilo de vida, es un modo de vivir. Y la Iglesia lo que quiere ofrecer es eso, es un estilo de vida, porque todos tenemos ese deseo de bien, de belleza y de verdad, ¿no? Y bueno, así también evangelizó Jesús, con ese estilo de vida que sus discípulos apóstoles pues también querían seguir.
Que la función de la Iglesia sea evangelizar no significa que deba hacerlo igual que siempre, aunque el fin sea el mismo. Los tiempos cambian y hay que acoger todo lo bueno que nos ofrece el presente.
Un proceso de adaptación a nuestro tiempo que sea suficientemente válido para seguir siendo la Iglesia de Jesús, para seguir alimentando nuestra vida de fe, celebrando nuestra fe, anunciando el Evangelio con la palabra, con la caridad, pues seguir haciendo lo de siempre, pero de otra manera. Ser los mismos, aunque no seamos lo mismo.
Como explicaba el obispo don Fernando, la diócesis camina en un proceso de renovación para, entre otras cosas, entender la realidad de la sociedad cristiana. Estas semanas se desarrolla la primera fase de esta renovación, como nos explica el vicario general Mikel Aranguren.
El gran reto que pongo para el siguiente curso es, por una parte, seguir aprendiendo, seguir escuchando a la gente. Hay mucha gente con muy buena disposición, con mucha voluntad, muy buena gente. Y bueno, pues yo creo que escucharles sus consejos, pues a mí me hace aprender muchas cosas. Entonces, ese es uno de los grandes retos, seguir aprendiendo. Hay mucha gente pensando con ilusión y esperanza cómo responder hoy a los grandes retos de la pastoral. Entonces, pues mi gran reto es apoyar, pues para que todos estos consejos y toda la gente que colabora en la Iglesia, pues acompañarles a que todos caminemos con ilusión en este gran reto de hacer un mundo más humano, más pleno y dando pues la buena noticia que es Jesús, que es Evangelio.
Tres equipos de trabajo recorren las distintas zonas de Guipúzcoa para escuchar lo que la gente, en las parroquias, en los grupos, tiene que contar. Como decía el Papa, en la Iglesia todos tenemos cabida y todos podemos aportar.
Mi fe es solo vivirla en y desde la comunidad, tanto en Compañía de María como en las parroquias y diócesis en las que se me ha regalado vivir a lo largo del tiempo. Y quiero seguir este camino abierta y favoreciendo pues, la sinodalidad, ¿no? Que es nuestro camino de ahora. El Evangelio como referente, la búsqueda como impulso, los ojos abiertos para descubrir lo que Dios ya está haciendo en la vida y lo que cada persona también puede aportar, como podemos aportar, como nuestro trozo de pan para la construcción de una sociedad, de un barrio, de una comunidad, de una sociedad, de una comunidad eclesial más justa, más fraterna, más solidaria, más humana, siempre al estilo de Jesús. Y cuidando desde el dónde y el cómo y a quiénes. Favoreciendo de una manera sencilla pues toda la formación continuada.
Se trata de acompañar, de escuchar lo mucho que las personas buenas que viven la fe tienen que contar. En este sentido, se han habilitado espacios para el diálogo, como el seminario permanente Ibidean, que inauguró el 20 de marzo la doctora en teología Carmen Bernabé, para hablar sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Así presentaba el obispo don Fernando un seminario que con las ponencias de personas expertas, así como mesas redondas, ofrecerá un espacio de reflexión, formación y diálogo. También un lugar en el que se pueda debatir sobre el servicio y el carisma de las mujeres en la Iglesia, así como los desafíos y las oportunidades que se plantean para una mayor corresponsabilidad y comunión eclesial en la Iglesia del siglo XXI al que nos llama el Papa Francisco.
Desde hace unos meses propuse a Lucía que comenzáramos a organizar un foro a modo quizá de seminario permanente para reflexionar sobre la presencia de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia. Movido por un sano feminismo que considero, sin lugar a dudas, que es uno de esos signos de los tiempos de los que hablaba el Concilio Vaticano II cuando se refería a esos indicios significativos de la presencia y de la acción del Espíritu de Dios en la historia. Movido por ese interés, he querido que en la diócesis abramos esta reflexión en positivo, tratando de clarificar, valorar y conocer con mayor hondura las implicaciones profundas de esta sensibilidad por la igualdad de hombres y mujeres e interpretándolas a la luz del Evangelio, seguir caminando para que la superación de la desigualdad siga haciéndose cultura en la sociedad y también en la Iglesia.
Al final, se trata de que estemos preparados para poder dar a conocer el mensaje de alegría en estos tiempos modernos. Y ahí están los sacerdotes, como siempre han estado, atendiendo a sus parroquias y a su comunidad. Nos lo explica Unai Manterola para decirnos qué significa ser sacerdote.
Entiendo la vocación del cura como un aspecto de la vocación bautismal. Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio un modelo para eso, que es Jesucristo, el que trató de acompañar, de cuidar y de estar siempre al lado de los más desfavorecidos. El Papa Francisco nos suele decir que con los inmigrantes hay que acoger, proteger, promover integrar. Y son cuatro palabras que valen para todo cristiano en toda circunstancia. Cuidarnos y ser favorecedores siempre de la justicia. Esa es la vocación cristiana y ser cura es una forma de ser cristiano.
Escuchamos también ahora al párroco Íñigo Michelena para que nos explique cómo se lleva esto a la práctica en el día a día.
A medida en que pues, tú en una parroquia ya llevas un tiempo y vas conociendo a la gente y la gente te conoce, ¿no? Pues bueno, conocer sus historias, conocer su vida, conocer sus preocupaciones, conocer y en ese sentido, ¿no? Apoyar la vida de fe de esa gente, ¿no? Orientarles cuando hay que orientarles, responder a cosas concretas, pues cuando en ese sentido te interpelan también, ¿no? Y al final, pues acompañarles en la vida.
Acción social de la Iglesia.
Si bien la labor de la Iglesia es evangelizar, lo es también el ser un agente que participa en el día a día de la sociedad, con el firme cometido de vivir el Evangelio en solidaridad.
La gente piensa que cuando tú estás en la cárcel te deberías quedar en un agujero y yo soy defensora de la reinserción.
Lo que hemos visto hoy es lo que más me ha gustado, porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Lo que más me ha impactado hasta ahora ha sido el centro para personas con discapacidad.
Me conmovió la alegría, sobre todo el del amor como un lenguaje universal.
Estas son personas que realmente creen en lo que hacen y hay muy poco de eso hoy en día.
Hemos estado en un centro de acogida y me impactó mucho. Hay personas que duermen en la calle, ponemos un techo. O personas que no tienen que llevarse a la boca, te doy de comer. Es muy tangible eso. Más allá que práctico, es que es necesario.
Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crean muchas emociones.
Es que me da igual, o sea, me da igual cuál es mi postura frente a la Iglesia, me da igual mis creencias. Esto va de morir a hacer un mundo mejor.
Me llevo una sorpresa porque pienso que sí que... pues que hace muchas cosas mejor de lo que yo pensaba. Intentar ayudar nosotros, intentar ayudar a los que ayudan.
Ese es el compromiso social, el servicio, el desarrollo humano integral. Ese que se materializa en la realidad de aquellas personas que necesitan un hombro en el que apoyarse, una luz que les ilumine para salir de ese túnel que en ocasiones se hace tan largo y que parece interminable. Pero no lo es. La luz siempre esperará al final. La Iglesia guipuzcoana quiere que este lugar que habitamos se parezca lo más posible a ese lugar en paz por el que todos los cristianos rezan. Para ello, colabora con distintos organismos públicos y privados para que la solidaridad llegue a quien más lo necesita. Muchas veces, detrás de ese esfuerzo titánico de bien, se encuentra, en palabras del obispo don Fernando, ese ejército de voluntarios de Caritas Guipúzcoa. También con esos centros residenciales para personas en situación de exclusión social, programas de acompañamiento a atención integral a la mujer, esa ayuda de la Iglesia se hace presente. También, por ejemplo, en el acompañamiento a las personas migradas, como nos explica la delegada de la Pastoral de Personas Migradas, Leire Achega.
Acoger, orientar y ayudar al migrante en general en el sentido de cultivar la fe. Eso sería un poco. Cómo tratar de ayudarle, de acompañar en ese crecimiento de la fe, como nosotros lo tenemos a través de nuestros grupos parroquiales. Pues también para la persona que va llegando a nuestro territorio es ofrecerle, la diócesis tiene un departamento, gracias a Dios, tiene un departamento en donde se le puede acoger y ofrecer para que venga con nosotros a tratar de crecer en la fe. Nuestra pastoral ahora no es como la de antes, ¿eh? Ahora necesitamos estar, escuchar, acoger, acompañar, integrar, dar los pasos con ellos. Esa es la pastoral que hoy nos reclama la sociedad, porque cada vez hay más inmigrantes. ¿Por qué? Porque aquí cada vez somos menos. Y yo no trabajo sola, yo tengo una comisión potente, muy buena, que está compuesta por personas que son de Senegal, que son de Honduras, que son de Nicaragua, que son de aquí. Hay religiosas, hay de una institución teresiana. Toda esa comisión de la Pastoral de Personas Migradas enfocamos hacia la diócesis y todo lo programamos de ahí.
Y este trabajo no solo se limita a nuestras fronteras. Desde la Delegación de Misiones se busca que la labor misionera de la Iglesia no desfallezca y continúe llevando la buena nueva a todos los rincones del planeta.
Estamos intentando dar continuidad a esa labor misionera que iniciaron los primeros misioneros que partieron para Ecuador hace ya 75 años, en 1948. De esa manera, nosotros como Iglesia queremos estar presentes en aquellos lugares donde las personas están más necesitadas, con una mirada desde abajo, desde los más pequeños, una mirada compasiva, que es lo que creemos significa trabajar por la justicia y por la paz, por la defensa de los derechos humanos y por el cuidado de la creación. Como nos recuerdan nuestros obispos, cuando la Iglesia escucha el clamor y se compromete con las personas más pobres y marginadas, está anunciando el amor de Dios al mundo. Por eso pensamos que es importante hoy todavía seguir apoyando y apostando por los misioneros, que siguen siendo necesarios.
Hay mucha verdad detrás de estas palabras del delegado Koldo Muro. Y es que, por ejemplo, la diócesis ha construido una escuela en la localidad guineana de Dawel. Gracias al proyecto, desde el 2019, acuden a la escuela 160 niños y niñas de entre 5 y 12 años. El proyecto ahora se centra en habilitar un espacio para ofrecer formación de costura a jóvenes de 12 a 16 años, para que así puedan salir adelante con un oficio. Terminado ya el edificio, con el plazo final marcado en verano, lo que queda es vestir el interior para que estas niñas puedan seguir soñando.
Cultura y patrimonio.
El patrimonio cultural de la Iglesia es amplio y se enriquece de cientos de años de cultura, de conocimiento, de arte que se ha ido recogiendo, guardando, como los sedimentos que se acumulan en el cauce del río que fluye sin nunca detenerse. Un verdadero tesoro de valor incalculable que nos recuerda quiénes somos. Hablamos, por ejemplo, del Archivo Diocesano.
Es la institución donde recogemos, custodiamos y difundimos todos los fondos y documentos en cualquier soporte de más de 75 años de antigüedad de aquellas personas y comunidades cristianas de Guipúzcoa. Y todo ello puesto al servicio de la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa.
Escuchábamos a José Ángel Garro, director del archivo, que trabaja junto a su equipo para que el archivo sea una institución al servicio de la ciudadanía. Nos explica también para qué funciona el archivo y qué le brinda a la sociedad guipuzcoana.
En el archivo guardamos la memoria de lo que somos, de lo que hacemos como cristianos en la sociedad, como por ejemplo en el campo de la educación, en la sanidad, en las cárceles, en las mil y un manifestaciones culturales.
Y José Ángel Garro también dirige la Biblioteca Diocesana. Te explica en qué consiste.
La biblioteca es la institución donde conservamos, reunimos, catalogamos y difundimos las colecciones de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos para su lectura y todo ello al servicio de la educación, la investigación, la cultura y la información.
Y la diócesis cuenta con un museo, el Museo Diocesano, ubicado en la Basílica de Santa María del Coro.
El Museo Diocesano se encuentra dentro de la Iglesia de Santa María, en la parte vieja de Donostiarra. Hay que entrar dentro y, de hecho, bueno, nuestra filosofía es que Iglesia y Museo forman un uno, un todo.
Un museo diferente en el que las piezas que se exponen se integran en el espacio.
Entonces, lo que hacemos es coger esas piezas y llevarlas al museo. Pero son piezas que están pensadas, la mayoría, el 99% son piezas que están pensadas para estar en conventos, en iglesias. Entonces, lo que podemos hacer es, las piezas que están dentro de la Iglesia de Santa María se van a poder ver in situ.
Finalmente, no hay que olvidar todos aquellos espacios, lugares, edificios, iglesias, parroquias que dibuja el paisaje de las construcciones de la iglesia, unas obras que necesitan ser cuidadas, reparadas y acondicionadas para que sigan siendo hermosas, funcionales, útiles y seguras para el presente, cada una acomodándose a la función en la que más se le necesite. Nos lo explica el arquitecto Sergio Quintana.
La principal finalidad consiste en ofrecer un servicio de ayuda a las parroquias y demás entidades diocesanas para la gestión y protección del patrimonio que contribuya a la evangelización en el siglo XXI. Hablamos de espacios en parroquias que, por ejemplo, inicialmente tenían un uso determinado y que ahora se pueden destinar a otras necesidades, como por ejemplo casas curales destinadas al alquiler asequible o a programas de atención a personas jóvenes que no tienen una red de apoyo familiar que les acompañe. También en parroquias o colegios que necesitan de una rehabilitación para que puedan seguir desarrollando su actividad.
Educación y juventud.
Los colegios diocesanos se encargan de transmitir una educación centrada también en los valores. Y es que, ¿qué sería un mundo sin educación? Un mundo sin formación.
Desde el punto de vista cristiano, de que cada persona, bueno, somos por una parte cuerpo y por otra parte alma, ¿no? Pues es verdad que es importante todo lo que sería una formación, bueno, a nivel personal, de la persona, en un colegio todo el tema de, bueno, de los estudios, ¿no? La formación académica para que en un futuro, pues, esos niños, bueno, pues, puedan de alguna manera, ¿no? Desarrollarse, ¿no? Como personas. Pero en el otro sentido, ¿no? No tenemos que olvidar que está esa parte espiritual, ¿no? Que es inherente a la persona y que sin la cual no podemos vivir, ¿no? Y en ese sentido, pues también es importante, tanto en el ámbito de la parroquia como también desde el colegio, pues cuidar y cultivar, ¿no? la dimensión espiritual, lo que nosotros diríamos que es la fe, ¿no?
Un mundo sin formación y educación sería un mundo más callado y triste. Para que la luz ilumine a los jóvenes y vivan con alegría su fe, también existe la delegación de infancia y catequesis.
Bueno, normalmente lo que es la catequesis parroquial comienza con los niños de 6 años y el proceso suele ser un proceso de 6 años, de 6 a 12 años. En ese proceso hay un punto que se realiza a los 9 años y es la primera comunión. Pero con eso no queremos decir que termina la catequesis. La catequesis es un proceso vital. La catequesis que me refiero es la catequesis de infancia, pero estamos siempre, siempre creciendo en la fe. Entonces, empezamos con 6 años, con niños súper pequeños, pero que tienen una espiritualidad que es de por sí en la persona, y lo que hay que hacer es ayudar a los niños a conectar con Dios, a que sepan que hay un Dios que les quiere muchísimo, muchísimo, que tiene un amigo que nunca les va a fallar y que tienen ahí un cuarto secreto que les decimos nosotras para hablar con Dios. Y todo es un proceso, todo es ir aprendiendo y todo es ir, sobre todo, viviendo experiencias de Dios con los niños.
También está la delegación de la Pastoral Vocacional Juvenil. Raquel, una joven que llegó a la pastoral hace unos años, nos cuenta su experiencia.
Fue por medio de la diócesis de San Sebastián y yo, como conocí, fue por la JMJ. Me apunté a la JMJ de Lisboa del 2023. Lo que más me quedó fue toda esa muchedumbre de jóvenes mirando hacia un mismo camino, ¿no? Y eso era como que lo más fuerte que se me ha quedado. Sí, así fue como conocí la diócesis y al padre Juan Pablo y a todos los demás involucrados.
Y otra joven, Lorena, nos cuenta todo lo que se lleva a casa, todo lo que se lleva en el corazón, después de las actividades y encuentros que le ofrece la pastoral. Por ejemplo, el curso El arte de la vida sana o Abre los ojos.
Me hablaron del curso de Abre los ojos y el de Quién me ha tocado el manto, del curso de afectividad. Y bueno, yo no me lo pensé ni un segundo para apuntarme al curso. Sobre todo en este curso se dan pues como pautas para poder tener una vida espiritual buena, una vida espiritual sana, ¿no? pues tanto personal como espiritual.
A mí la experiencia de estos últimos 7 años en la parroquia me ha enseñado que si cada uno de nosotros ponemos un poco de ilusión y esperanza en aquello que hacemos, al final, aunque primero veamos las dificultades, la esperanza me ha enseñado de que verdaderamente hay alguien más que nosotros que en todo esto nos echa una mano, que es Jesús, que es Dios, ¿no? Entonces, si cada uno pone un poco de ilusión y esperanza, podemos llegar a hacer cosas muy grandes. No porque saquemos mucha bulla, como digo yo por ahí, ¿no? O no porque seamos espectaculares, pero se puede vivir la fe en comunidad, pues con mucha esperanza y en comunidades muy vivas, ¿no? La viveza de una comunidad no está en el número, está en la ilusión que uno vive.